es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Nosotros encantados de saludarles en este día tan especial, tan mágico. Han venido los Reyes Magos y pues todos los chavales están jugando ahora mismo en el parque, en casa, todavía abriendo algunos paquetes. Igual, hombre, son las 11, pero seguro que los más madrugadores ya están jugando a todo. Profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, lo has descrito a la perfección.
Se está jugando esta mañana.
Sí, todo el mundo. Hay una cosa preciosa, cuando vas por la calle y suele ser alguna niña pequeñita, también algún niño, llega y te enseña el juguete,
sí, mira,
¿verdad?
Mira lo que me han traído, ¿no? Sí. Mira lo que me han traído,
a veces
claro.
Sin palabras, te enseña la muñequita, y te dan ganas de comerte a la muñeca y al niño.
Y al niño, es
bonito,
verdad, es
bonito,
verdad. Padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días, pareja, y días especiales.
Buenos días,
sobre
padre.
Todo, como muy bien habéis dicho, pues con esa maravillosa, ojalá, no se perdiera nunca esa inocencia tan maravillosa de la niña.
Verdad,
padre, yo no
verdad.
Sé, la inocencia, hombre, algo he perdido, pero los soldaditos que me traían los reyes los conservo todavía, o sea que algo es algo.
Yo los he visto.
Es verdad que se los he enseñado usted.
Colocados en plan de combate.
Sí, señor.
Qué bien. Bueno, le voy a dar el teléfono a los oyentes, 91-573-9725, 91-573-9725, fin de semana, @esradio.fm.
Muy bien.
Y seguro que alguna mascotita llega. ¿A
¿Cómo?
Que sí?
¿Cómo?
¿A que sí?
Mira, estos días, con todos nuestros compañeros de los más distintos medios de difusión y tal, pues dará unas programaciones de reyes magníficas. Pero, mira, para escuchar de verdad información privilegiada sobre esta, hay que poner Jungla de Asfalto. Yo no sé, el padre recuerda cuando hace unos años entrevistamos aquí a los tres reyes magos, ¿se acuerda, padre?
Hombre, y bueno, claro que me acuerdo.
Bueno, pues yo había querido hoy también
en
hacer lo mismo
en exclusiva.
Yo me acuerdo que a uno de los reyes, creo que era Melchor, le preguntamos, vamos a ver, ¿cómo es posible que ustedes, majestades, puedan repartir tal cantidad de juguetes en tan poco tiempo? Y nos dijo Melchor, recuerdo con una voz muy bonita, dice, es que además de reyes, somos magos. Digo,
bueno, eso, claro.
Pues yo este año hubiera querido también repetir lo mismo, pero no he podido. ¿Y saben lo que he hecho?
¿El qué?
He intentado comunicar con alguien que tiene información privilegiada.
No me digas.
Un paje de los
¿Vamos
reyes.
¿Vamos a tener un paje en el programa?
Pues hombre, con la salvedad de, en fin, que siempre en directo, ya, pero vamos
porque
a intentar.
Porque estará cansado hoy después
pues
de esa noche tan intensa.
De,
claro.
A pesar de todo, vamos a intentar después hablar con un paje de los reyes magos.
Padre, Elia y Miguel.
Sí.
Mira, no os podéis imaginar, aquí vinieron los reyes magos hacía unos días, porque pasaron por aquí,
sí.
Subían desde abajo del vivero por toda la montaña.
Bueno.
Y imagínate 1.300 chavales en las terrazas del colegio, gritando, viéndoles venir, acompañados de una cantidad de gente, pues bueno, que como pasa cuando los vieron, pues aquellos que podían se arrimaban a ellos pues para hacer comitiva, porque se quedaban todos extasiados al contemplarles y querían seguirles a ver a dónde iban. Y bueno, pues te imagínate esos 1.300 chavales, sobre todo más que 1.300, serían un millar de todos los más pequeñitos gritando, viéndoles venir, pero un espectáculo impresionante. Y eso es lo que no me acordé yo de entrevistarles. Pues si tú me lo digas, te digo que te vengas y los hubieses entrevistado.
Claro,
Miguel.
Claro. Pues el paje al que queremos entrevistar me dijo, yo voy a estar, claro, estará muy cansado, voy a estar con el roscón un buen rato, pero luego me podéis llamar e intentaré.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir abriendo la ventana a ver qué nos trae Miguel.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Bueno, recordemos aquella preciosa película de Disney, 101 Dálmatas, que era una verdadera preciosidad, que yo reviví en cierta ocasión, porque yo en mis tiempos en que tenía la posibilidad de tener perritos y tal, tenía dos perras dálmatas preciosas que tuvieron su camada el mismo día, se dice pronto, ¿eh? Y una tuvo 13 y otro 14, con lo cual reviví en mi propio giraderito el mito de los 101 dálmatas. Los dálmatas nacen todos blanquitos, sin pintas, y luego ya empiezan a salir las pintas poco a poco. Pues eso no es nada con lo que tiene que haber hoy por ahí repartido por esos hogares del mundo. Cientos y cientos y cientos, por no decir miles y miles y miles de animalitos.
Por cierto,
Elia, los tuyos han recibido un regalito de Reyes,
claro.
Seguro que sí, ¿verdad?
Claro. Sus productos de Menforsan, por supuesto, y una galletita perruna, estas cosas.
Muy bien,
cosas, claro,
les felicitaste de nuestra parte ellos también, a Pepa, a Pipo.
A Pepa y a Pep. A Pipo.
Bueno, pues ahora muchísimos como ellos por toda España. Hay un primer mensaje que dar, como es natural. ¿Pueden los niños jugar con ellos? No. ¿Pueden jugar juntos? Sí.
Sí.
Es muy diferente, ¿eh? Una cosa es coger un animalito y tenerlo como juguete, que desde el primer momento debemos responsabilizar al niño o a la niña cariñosa que quiere... Ya que muy bien. Vamos a ver, este animalito es un bebé. Es un bebé con todas las consecuencias. Hay un dicho muy, muy conocido que es: no le pidas peras al olmo.
Es verdad.
Pero los maestros prefieren una derivación de ese mito. Me lo dijo un maestro, es decir, no le pidas peras al peral joven. Uh-huh. Déjalo que crezca, déjalo que se desarrolle.
Que madure.
Claro. Ese bebé, pues es un animalito que tiene, por ejemplo, mucha necesidad de dormir. Se va a dormir cada 2 por 3. Hay que dejarle descansar, no interrumpirle el sueño. Y cuando él salga con ganas de le pida al cuerpo flamenco, entonces...
Es verdad,
pues
que duermen mucho,
claro,
cuando son
angelitos,
cachorritos.
Claro, igual que un niño.
Sí.
Hay que dormir muchas horas. Pero cuando él se despierte y quiere jugar, bueno, pues vamos a acompañarle, vamos a estimularle, pero nunca dándole sacudidas, levantándole las patitas del suelo, ¿no? Ni mucho menos. Porque además, no todos los cachorros, y a mí me gustaría, si me lo permitís, que hoy mis intervenciones se refieran sobre todo al cachorro.
Claro.
El cachorro, los hay de diferentes temperamentos, y eso es lo que hay que respetar. Los hay que serán más tímidos, otros endiabladamente juguetones. Alguno, pues será una bendición porque habrá nacido ya equilibrado. Pero lo que tenemos que hacer es, desde el primer momento, tratar de tranquilizarlo, jugar con él lo justito, es decir, equilibrarlo. Y entonces tendremos una maravilla que nos va a acompañar muchos años. Y decirle al niño algo, ¿eh? Yo no quisiera ser como aquel, bueno, Savonarola.
Sí.
Que
iba
a la contraria a todo el mundo.
Sí,
¿verdad?
Sí,
ya,
sí.
¿Verdad? Sí, tenía razón, pero es que se ponía demasiado pesado, ¿verdad? Bueno, pues yo no quisiera ser como Savonarola, pero sí decirle a los niños que ese animalito tendrá una infancia, donde hay que disfrutar de ella. Tendrá una madurez.
Uh-huh.
Después nos va a acompañar al niño durante toda su adolescencia, si todo va bien. Y luego tendrá una vejez.
Claro.
Y ahora nos va a hacer reír y nos va a alegrar y nos va a jugar. Pero cuando sea mayorcito también habrá que cuidarle, atenderle en sus achaques y acompañarle durante toda la vida.
Claro.
Que nunca se nos olvide.
Claro.
Esta amistad tan maravillosa que se va a hacer con un cachorro es para toda la vida.
Para toda la vida, claro que sí. Y luego ellos también entienden, los niños en este caso, pues que los animalitos se van antes, ¿verdad?
Claro.
Y es un momento, pues oye, trascendental, ¿no? Y ellos tienen que aprender
a
sufrir ese trance.
Sí, que la vida de un perrito es corta. Una vaca vive 20 y tantos años.
Claro.
Ojalá lo viviera un perro, ¿verdad? Pero es así, hay que aceptarlo así. Y lo que hay que mentalizarse es para que a lo largo de cada una de las etapas de esa vida el animal nos alegre y viva feliz.
Claro que sí. Bueno, yo estoy convencida que muchos de ustedes han recibido ese regalo en forma de mascota, claro que sí, de ese animal que nos va a hacer muchísima compañía, pero seguro que también ha habido plantas bajo del árbol, ¿no? Así que nos vamos ya con las plantas del Padre Mundina. Padre, ¿con qué vamos hoy?
Pues, Elia, hoy terminamos el ciclo de las plantas que nos alegran y son ya, digamos, vistas en todas partes durante estos años de siempre, pero sobre todo en esta época, quiero decir, navideña. Y cómo no había plantas para poder también hablar de ellas en el día de nuestra llegada de los Reyes. Bueno, pues sí, hay dos magníficas plantas que vamos a comentar. Pero antes quisiera, Elia, nosotros los sacerdotes rezamos un himno el día de hoy que dice así: Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.
Uh-huh.
Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está quien luz a los cielos da. Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. Y digo un verso, un par de versos más. Ya no hallaréis luz en ellas, el os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Y aquellas lágrimas bellas, las estrellas oscurecen ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Este es el himno de nuestro rezo, digamos, de laudes, que los himnos son, muchos de ellos son verdaderamente una joya.
Uh-huh.
Y por eso me he permitido pues recordar estos himnos tan bonitos referidos precisamente a la estrella que iba guiando a los magos. Y ojalá que todos nuestros oyentes, incluyéndonos nosotros, como decía yo en mis homilías de estos días, que nunca se nos oscurezca la estrella en nuestra vida, ¿no? Para tener siempre, digamos, saber el norte al cual queremos ir. Bien, pues mira, ahí San Mateo en su Evangelio, en el capítulo 2, versículo 11, dice textualmente así: y de hinojos lo adoraron, y abriendo sus cofres, sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como estamos hablando, como decía en un principio, de la simbología de las plantas, que bueno, que viene a adornarnos y alegrarnos la Navidad a pesar de estar en el invierno, aunque este invierno en estas fechas no ha sido excesivamente riguroso, pues es conveniente que también hoy hagamos el comentario de las dos plantas que son aromáticas, sus consecuencias aromáticas son las que en uno de los cofres o en dos cofres llevaban los reyes magos para ofrecérselos al Señor. Aparte del oro, bueno, pues que este lo encontrarían, pues no sé, cribando en algún arroyo o cribando alguna tierra o en algunos túneles de alguna mina. Pero lo demás, pues se encuentra precisamente en las laderas pedregosas de, pues de las montañas de la India, África y Arabia, donde se encuentran los árboles de la, del incienso y de la mirra. El árbol del incienso, Elia, es la Boswellia carteri. La Boswellia carteri es el árbol del incienso. Y el árbol de la mirra es la Comiflora abisínica. Ambos árboles de la familia de las Burseráceas. Esto es muy interesante también, pues que la gente lo sepa, ¿no? Y estas sustancias aromáticas tienen, desde la antigüedad, se pierde en la noche de los tiempos, tenía un valor entre las gentes, de ahí que se lo traen a él, porque estos tres, digamos, estas tres ofrendas simbolizan nada menos que lo que significa el rey, el Dios, Dios, rey y hombre. Y aquel pequeñín que nacía era Dios, era rey y era hombre. Y estas sustancias vienen a recordar estas tres palabras tan bellas y tan hermosas. Pero ojo, porque también está la mirra, que viene a recordar precisamente lo que le ocurriría a este niño, que es una verdadera profecía. ¿Qué es lo que le ocurriría a este niño pequeñito, inocente, que estará llorando, mirándolo con ternura a su madre y José, su padre adoptivo? Pues sencillamente que llegaría un día en que necesitaría él precisamente esos perfumes, como se lo llevaron cuando ya metido en la cueva, pues corrían las mujeres para poderlo embalsamar, porque él moriría precisamente por amor y por entrega de amor a los hombres, a todos, a ti, a mí, a todos los que nos están escuchando, los que hay y los que vendrán, pues tuvo que sufrir las consecuencias de quienes nunca quisieron entender su predicación. Y por eso la mirra, el incienso, es como Dios, que lo utilizamos en las iglesias y bueno, y también en la antigüedad lo utilizaban, digamos, como digamos odorante para muchas de las casas, sobre todo aquellos que, bueno, es que estas sustancias en realidad vienen a ser como los pinos, digamos, resineros que tenemos en nuestra provincia de Segovia, que se les hace unas muescas, les ponían ahí como un cacharrito, y esas lágrimas que va soltando el árbol, bueno, pues en este caso de la mirra y del incienso, pues exactamente igual. Yo recuerdo como anécdota, Elia y Miguel, que posguerra yo tendría, bueno, pues tendría yo 7, 8 añitos, juntamente con otros 2 hermanos gemelos, éramos monaguillos de las monjitas de dominicas, y entonces no había incienso. Hoy día pues importa, y tenemos pues el incienso, lo podemos comprar en determinados lugares, ya son conocidos. Bien, pero en aquella época no era posible. Y recuerdo que había un padre dominico que era el capellán de ellas, que era un tío fortón y altísimo, y nos íbamos precisamente a la Virgen de Gracia, que es el ermitorio y la patrona de Villarreal, donde pasa el río Mijares, y todos los colegios, era muy frecuente en aquellas épocas que un día a la semana, que era, solía ser el jueves, pues salían de paseo y plantaban árboles, y todos los pinares que hay en la ermita de Villarreal están plantados. Mi hermana, que tiene ahora 92 años, la que va delante de mí, la mayor, la única que me queda, bueno, pues ella cuando me dice, ¿sabes los míos? Los tiene muy bien señalizados. Ella dice, esos dos los planté yo, y fíjate, ella tiene 92 años, los plantaría cuando tenía 7, 8, 9 añitos. Bueno, pues este padre dominico, que era un fortote, a mí me cogía lo mismo que los otros dos, con su palma de la mano nos metía casi, digamos, a podernos coger con una de las ramas fuertes de los pinos. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque con una espátula limpiábamos la resina de los pinos, que era el que las monjitas hacían servir pues cuando estaba la exposición del Santísimo para el incienso, porque incienso viene de la palabra latina incendo, es encender, quemar, que es lo que se hacía también en la antigüedad en los palacios, en las casas más pudientes, bueno, o menos pudientes, porque si tenían a mano pues árboles muy cercanos, pues podían tener esa resina y perfumar incluso las casas con el incienso o también con la mirra. Bueno, pues estas dos plantas que hemos dicho, procedentes, como también hemos dicho, de la India, de África y de Arabia, son árboles que aún ahora pues hay cantidad de ellos y habrá plantaciones, porque es un negocio también poder exportar estos elementos, poderlos exportar, no digamos lo que exporta España y otros países del incienso. Por lo tanto, ya en esta época prácticamente damos por finiquitada lo que es la simbología de la Navidad con respecto al mundo vegetal, a las plantas que hemos utilizado para el Belén, para la adoración del fin de año, que es muy distinto, es decir, ya es una fiesta lúdica y por lo tanto se han utilizado muchos tipos de plantas. La euforbia pulquérrima, la flor de Pascua, que es, digamos, como la señera, la
es la planta estrella, padre, no han llegado la planta, no han parado también de llegar dudas, ¿verdad?, sobre esa planta.
Porque así la llaman también, Elia, la llaman la estrella de Navidad. Bien, pues estos tres dones que le ofrecieron al Señor, en definitiva, entrañan en sí, digamos, una profecía que ya hace más de 500 años antes de Cristo lo explicitó perfectamente el profeta Isaías. Oro como Dios, como rey, y como rey, incienso como Dios también, y mirra como hombre, y como hombre, pues nada, la mirra se utiliza mucho también como embalsamiento para, digamos, en los momentos últimos de la vida. Esta es, pues, nuestra, digamos, intervención de hoy, hablando ya de estos regalitos que le hicieron a este niño, que nace, pobrecito, siendo Dios, siendo rey, nace y nos da un ejemplo de su humildad, de su sencillez y su entrega y amor a los demás.
Muy bien.
Esta vez, este año, el cielo parece también que quiere colaborar, porque por las mañanas, a primeras horas de la mañana, tenemos una fotografía preciosa en el cielo que buscan los aficionados a la fotografía astronómica.
Por el rojo del cielo, Miguel, ¿verdad?
No, padre, me refiero a la fotografía más fácil que puede haber para aquellos aficionados a la astronomía, que es la conjunción de la Luna y de Venus.
Sí.
En este momento, Venus, a primeras horas de la mañana, ya desde las 8, tal, está muy cerquita de la Luna. Es lo único que se ve cuando ya ha amanecido, cuando ya el cielo ya no está negro, aparece esa gran estrella, entre comillas, que no lo es. Ya hemos dicho a veces, sobre todo para los críos aficionados, igual han traído los reyes, no me extraña nada, bastantes telescopios, hombre, no muy sofisticados la mayoría, pero telescopios para niños, y entonces Venus es un planeta, y como hemos dicho muchas veces a los chiquillos aficionados, los planetas no centellean, las estrellas sí. Las estrellas, al tener luz propia, se le ve parpadear. Los planetas, en este caso Venus, al lado de la Luna, son espejos. No tienen luz propia, reflejan la del Sol. Y entonces no centellean. Ahí tenemos a Venus cerquita de la Luna. Qué bonita fotografía para aficionados que quieren empezar en este arte.
Preciosa fotografía, es verdad. Bueno, teléfono para los oyentes 915739725. Y después de las plantas, nos vamos al arca.
Bueno, en el arca de hoy va a tener cabida cualquier cuadrúpedo, siempre que se trate de una forma infantil. Uh-huh. Porque los pájaros, toda clase de canarios, loritos, llegan ya todos adultos. Así que seguimos en nuestra intención de hablar hoy especialmente de los cachorros. Los cachorros, aquí cabe el perrito, cabe el gatito, el conejito, el hamstercito, todo lo que entre en estos momentos en las casas y que entre en fase juvenil, ¿verdad? Tienen unas características muy especiales, que se llaman, no es una palabra que yo quiera buscar con ternura, es la palabra científica, se llaman caracteres encantadores.
Sí.
Porque encantan, está clarísimo. Y al primero que tienen que encantar, o a la primera, es a la señora madre, para que lo proteja y para que le dé pues lo maravilloso que tenemos los mamíferos, que es que no solamente gestamos crías muy bien desarrolladas, sino que encima las cuidamos. No digamos si la criaturita es humana, que es el ser que nace más desvalido del mundo. ¿Verdad?
Es verdad, ¿eh? Como el bueno, ser humano, bueno, madre
es
mía.
Birri, el pobrecito.
Desvalido, ¿verdad? Del todo.
¿Qué ternura inspira un bebé recién nacido? ¿Dónde iría el pobre si no fuera por una madre que es tan solícita como es la madre humana, ¿verdad? Bueno, entre los caracteres encantadores, en primer lugar figura el tamaño del cráneo, que es mayor. El cachorrito, me voy a permitir incluir al humano, tiene la cabeza proporcionalmente más grande que la que luego la tendrá en comparación con el cuerpo cuando sea adulta. Globosa, globular, y con unos ojos enormes. Esos ojos enormes son parte también del vínculo que establecerá con la madre. Experimento, con todos los respetos, ¿eh? Por favor, que nadie me tome como un experimentador con niños, ¿no? Pero si cogemos un folio simplemente y le pintamos dos lunares negros al folio y lo acercamos a la carita de un bebé, ¿se imaginan lo que va a hacer el bebé? Muy sencillo, sonreír.
Sonreír, claro.
Curiosísimo. Es un mecanismo innato, porque esos dos puntos negros que se acercan, cuando ya los enfoca, ¿eso qué puede ser? Pues los ojos de la madre.
Claro, claro.
Sencillamente, él lo asimilará a la proximidad de la madre y sonreirá. Y esa sonrisa, pues es un vínculo que se retroalimenta, ¿eh? Un mecanismo de retroalimentación, porque la madre a su vez, pues como es natural, se ve que lavaba, ¿eh?
Uh-huh.
La madre o cualquier adulto que vea sonreír a un niño pequeñito. Recuerda, padre, ¿se acuerda de los tiempos del zoo loco? De mi recordado y querido Óscar Vanegas, que era
claro,
el cerebro base de aquello. Tenía también otra serie que las personas adultas recordarán también, los chiripitiflauticos.
Hombre, sí, claro.
Y entre la canción de los chiripitiflauticos, inventada todo ello por la gran imaginación de Óscar Vanegas, se decía, chiripitiflautico, el gesto alegre es la sonrisa del bebé. Chiripitiflautica es la sonrisa del bebé. Es lo más bonito del mundo. Yo confieso, cuando voy por acá y veo un cochecito de niño, me empiezo a asomar así de reojo, de rojo, a ver si consigo verle la cara al niño que se esté riendo, porque es una de las cosas que me carga las pilas ya de alegría para el resto del día, ¿verdad? Ver un bebé sonriente. También tienen sus gestos sonrientes los bebés de los animales inteligentes, como puede ser un perro y un gatito, ¿verdad? Y son capaces de comunicarse con nosotros y de crear esa conexión encantadora que es una de las piezas que, del rompecabezas que van a formar esa relación tan complicada entre el perro o el gato y el hombre. O el conejito, reviviendo el cachorro
también.
Y el hombre, ¿verdad? Los caracteres encantadores. Cabeza mayor, ojos enormes. Y gesto infantil chato.
Sí.
¿Eh? El perrito... El gatito tiene la cara más chata que el adulto. Y esto lo supo explotar muy bien la factoría Disney, a la que yo a veces pongo verde cuando hablamos de Bambi, pero reconozco toda la enorme carga de arte que tenían y tienen sus dibujantes, ¿verdad? Cuando en ese momento en que crea Disney a su primer personaje animado, el ratón Mickey, ¿eh?, crea un ratoncito con más apariencia real, con el hociquito alargado y tal, pero posteriormente le va achicando la cara, acortando el hociquito, aumentando el volumen de la cabeza.
Los ojos también, sí, sí.
¿Y qué es lo
sí.
que crea? Pues un monigotillo, que es la evocación de un cachorro.
Que enternece.
Totalmente. Sí. Consigue enternecer quitándole afilado al hocico y cabecita más chata y más plana. Y eso no somos capaces de resistirnos, aunque se trate de un monigote.
Es verdad.
Una carita que recuerda la infantil despierta el sentido de protección de cualquier humano. Así que a disfrutar, a acariciarlo, y repito lo que decíamos al principio, a no volverlo loco también, a dejarlo dormir, a dejarlo descansar, y muy importante, después hablaremos de eso, el programa ya de cuidados científicos o veterinarios que necesita. Pero de momento, a verle, eso sí, enseguida, un alojamiento cómodo.
Claro, su camita.
Una camita, y cómo lo adoptan. Es que parece que se dan cuenta desde el primer momento, mío.
De que ese es su sitio, es verdad.
Luego ya nos dirá Benforsan, repasaremos el catálogo de productos Benforsan, en este caso especialmente para cachorros, pero por ejemplo habrá un detergente especial para mantener impecable, limpísima, esa camita y varias cosas que después veremos. El padre Mundina está diciendo, y los perfumes, Miguel, no se te olviden.
¿Cómo nos gustan, padre, los perfumes de Menforsan?
Hombre, y tanto.
Son fantásticos.
Muy bueno. Son muy agradables, muy agradables. Y además, no molestan a los animalitos.
Muy bien dicho, padre. Muy bien dicho. Están científicamente preparados para eso.
Porque están hechos de manera natural.
Claro, con la botica del padre Mundina, toda base de planta.
Bueno, luego nos das más consejos de nuestros amigos de Menforsan. De todas maneras, tienen la web, www.menforsan.com. Nada, les damos unos consejitos y enseguida volvemos con una interesante entrevista.
A ver si lo conseguimos.
Venga, pues lo prometido es deuda, Miguel.
A ver si está todavía con el roscón. Vamos a ver, somos del programa Jungla de Asfalto. Elia, el padre Mundina, yo, Miguel. Y queríamos hablar con el paje de sus majestades los Reyes Magos, con el que habíamos en principio contactado. Buenos días.
Buenos días, don Miguel. Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Porque debe estar usted cansadísimo. Ya se ha comido el roscón.
Pues sí, señor, pero cansadísimo, no se puede usted imaginar cuánto de estar toda la noche subiendo y bajando escaleras y ascensores. Pero
si
bueno.
Si me hago idea. Antes de nada, ¿cuál es su nombre? ¿Podemos saber cómo se llama usted?
Pues mire usted, yo soy Gandulacín Malaján, paje del rey Melchor.
Muy bien, muy bien.
Artista, o sea que viene usted de Oriente, ¿no?
Sí, señor, de allí mismo.
Bien, si se puede saber, ¿para qué rey trabaja usted?
Ya se ha dicho, para el rey Melchor.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver, tenemos una duda, como todos los años. ¿Cuáles son los animalitos que más han pedido los niños? Y no tan niños, porque también tendrán ustedes peticiones de los adultos, ¿verdad?
Pues mire usted, le voy a explicar. A ver. Los adultos son distintos en sus gustos que los niños.
Sí.
Y mire usted, muchos hombres, ya hechos y derechos, nos piden para regalar a sus suegras, curiosamente, unos animales como serpientes, una serpiente pitón, una cobra, una mamba negra.
Oiga, pero no
qué más raros tienen.
Pero no se las habrá traído usted, que estas señoras son muy queridas por nosotros. Anda que no tenemos llamadas de ellas. Me imagino que eso no lo ha traído usted, ¿verdad?
Bueno, yo no sé, como hay tantos pajes que nos ayudan, a lo mejor alguno de tapadillo nos ha pedido. A mí no me gustan esas cosas, la verdad, no me gustan.
¿Y cuál es el animal más raro que le han pedido usted este año a los niños?
Los niños, y es que usted, los niños no sé usted bien. Sí. Algunos niños son la leche merengada y frita, ¿eh?
Pero bueno, sí, lo hay para todo. A ver, el animalito más pedido, pues, o más raro pedido.
¿El más raro? Pues mire, pedido hay mucho, pero el más raro, una mosca, don Miguel.
¿Pero qué me dice?
Una mosca.
Pero una mosca...
Sí. A ver, pues yo le explico. Yo cuando leí la carta, me quedé un poco asombrado porque pensé que este niño me estaba pidiendo un licor mexicano, un mosto. Pero luego ya seguí leyendo y comprendí que lo que me pedía era una mosca macho.
Atiza.
Cosas de estas del lenguaje que se aprende en los colegios. Es algo muy raro, pero bueno. Y entonces, pues claro, quisimos atender su petición porque nosotros pues queremos dar gusto a los niños.
Ya.
Y entonces, para cazar una mosca macho, lo que hice fue, abrimos ahí las ventanas del salón del Palacio del Rey Melchor y yo pues cogí un pegotito de miel y lo unté en un balón de fútbol. Y otro pegotito lo unté en las manos de una muñequita. Ya. Y entonces abrimos la ventana, entraron varias moscas y una de ellas se posó sobre el balón. Y dije, esta es una mosca macho, un mosco.
Ah, o sea que no eran juguetes sexistas, es que le gustaba el fútbol,
ya,
¿no?
Ya sé por dónde va.
Bueno, y lo ha tenido que cuidar entonces estos días,
sí,
¿no?
Hasta, cogí la mosca con mucho cuidado, la me metió en un frasco y la trató muy bien, con mucho cariño, como se merecen todas las mascotas.
Claro.
¿Ves, Elía? Es de los nuestros.
Claro que sí.
A ver dónde compramos una correa. Para...
Solo faltaba que lo hubiera bendecido el padre Mundina ya, pero bueno. Bueno, bien, ya tenemos la mosca macho. Bueno.
Pero es de agradecer, ¿eh?
¿Cómo?
Haber pensado eso con que se caza más con una gota de miel que con un barril de vinagre, ¿verdad?
Y eso que la miel no era de la tierra del padre Mundina. Que trae, dice Federico Jiménez Los Santos que las abejas de la tierra del padre Mundina son abejas artistas.
Sí, es verdad, no obreras, claro.
Muy bien. Venga, ya tenemos la mosca, entonces la está usted cuidando hasta que lo ha traído, ¿no?
Sí, exactamente. La tratamos a cuerpo de rey, nunca mejor dicho.
Sí, ya lo creo, bien. Y ha llegado bien hasta la entrega al niño, ¿verdad?
Bueno, sí, lo que pasa es que le di de merendar, le di una pulguita de chorizo y no le ha sentado bien.
Vaya hombre.
Atiza.
Sí, la ha echado, sí, y entonces pues... Eso me indica, seguramente, la especie de que se trata.
Ya veo por dónde viene. ¿Qué especie es? A ver, me lo estoy viendo.
¿Y cuál es qué es lo más frecuente que les dejan a ustedes para los camellos? ¿Qué les dejan? Porque siempre antes, cuando era muy pequeñito, teníamos que dejar algarrobas, un poquito de paja.
Pues paja. Paja es lo que más les gusta a los camellos, sí.
Bueno, ¿verdad? Sí, los camellos, me imagino que luego pasarán al zoo, descansarán allí a gusto, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que hoy llaman paja a la mujer del paje.
Ya.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Sabe una cosa?
Sí, no sé. Le digo el género de la mosca.
Sí, por favor, sí, es verdad. Claro.
Sí. La mosca, como le sentó mal el bocadillín de la pulguita de chorizo que le di, seguro que es una califora vomitoria.
¡Anda, la gran mosca verde! Claro que sí.
Claro. Exactamente.
Bueno. Pues vaya información privilegiada. Una cosa le voy a decir, fíjese.
Sí.
Según estamos hablando, me está usted recordando mucho por la voz, a un poeta que, por cierto, Elia, entrevistaste tú hace tiempo en tu sección de libros la mañana del fin de semana, ¿verdad? Un poeta, recuerdo hasta su nombre, y de verdad me está apareciendo su voz.
¿Cómo se llamaba?
Se llama Alberto La Higuera.
Sí, pero, hombre, me suena, es verdad.
Conocidísimo, sí, claro, muy querido por los Reyes Magos, claro que sí. Tan conocido, mire usted, conocido que precisamente nos ha facilitado un poema en rima ondulante para que lo recite felicitando el Año Nuevo.
Pues haga usted favor. Padre, ¿sí? Esto es un privilegio. ¿Usted conoce a Alberto La Higuera?
Hombre, lo conoce. Bueno. Interviene yo en su unión.
Pues qué me lo voy a decir. Venga, pues vamos.
Muy bien.
Vamos con la poesía.
Pues vamos a leer esta felicitación del Año Nuevo, que dice así. Usando rima ondulante, que es un invento reciente, pidamos a Dios que pinte la paz en el horizonte para que al alba despunte. Y al que la guerra barrunte, déjenme que le desmonte su idea y se la repinte con la luz resplandeciente de esta Navidad brillante. Y quien tenga mal talante, o sea un intransigente, y su arsenal desprecinte porque quiera echarse al monte, pues que a mí no me pregunte.
Pues,
bravo, muy bien.
Bueno, muy bien.
No recuerdo el nombre que nos dijo que tenía usted, un nombre muy raro. ¿Cómo era?
Gandulacín Malaján.
Bueno, pues en vez de Gandulacín, le vamos a despedir con el nombre de este poeta al que tanto recuerda a usted. Así que un abrazo fuerte, Alberto, y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos.
Adiós. Un fuerte abrazo.
Muy buenos días.
Bueno.
¿Teníamos información privilegiada o no?
Es verdad que la teníamos.
Cosas que pasan en la jungla de asfalto.
Bueno, pues hemos tenido hasta el paje, ¿no? De Melchor, en este caso. Padre, Voy con una duda, es de Ana de Madrid. Dice, quisiera que el padre Mundina me aconsejara sobre el ficus lirata. Me gustaría ponerlo en mi salón, que está bien de luz cuando llegue el buen tiempo. ¿Podría estar en un sitio sombrío del jardín regándose con el riego automático?
Sí, siempre que tuviera un buen drenaje y no se encharcara.
Bien, bueno, pues esa es la duda de Ana de Madrid, de un ficus lirata. Miguel, en este caso es Tomás, dice, hola, le pueden preguntar por favor al padre Mundina y a don Miguel del Pino cómo evitar una plaga de topillos que tengo en una pradera de unos 700 metros. Me han comentado de plantas que los espantan, pero me gustaría saber su opinión. Un saludo y feliz año nuevo. A ver.
Vamos a ver, bueno, el tema me imagino que serán topos, auténticos topos.
Topillos, ponés.
Topillos, ¿sí? No diría topillos, pero imagino que se refiere al topo excavador y tal. Bueno, el tema es el siguiente, hay una cosa en ecología que se llama nicho ecológico, que viene a ser homólogo a la profesión. Es decir, imaginemos que un topo nos da su tarjeta de visita. Hola, buenos días. En la tarjeta de visita pondría el nombre científico, soy el señor Talpa Europea. Muy bien, ya tenemos el topo. Y luego, ¿qué ponemos nosotros en nuestra dirección? Pues en nuestra tarjeta, la dirección y la profesión. Vivo bajo tierra y me dedico a comer insectos en los túneles. Si la tierra del jardín es adecuada para que los topos hagan túneles y hay topos por las proximidades, habrá topos. Quiero decir que usted no puede exterminar todos los topos de su provincia, de su urbanización.
Claro,
de su
claro. ¿Verdad?
Se trata de que en el jardín, y en eso el padre Mundina, maestro como nadie, creemos las condiciones de suelo que hagan menos fácil la proliferación de túneles, de animales que hagan túneles. Luego en medio, los ultrasonidos.
Ultrasonido es muy práctico.
Sí, más o menos. Pero que tampoco se trata de echar a todo el mundo con ultrasonidos que dejen el jardín.
Pero pasa que tienen al vecino, si tiene también buena tierra. También hay unos cartuchos que se prenden y se ponen en las uras para que el humo pues los espante o los ahuyente. Pero cuando es lo que tú dices, Miguel, cuando un terreno es muy rico en humus y sobre todo pues hay muchísima comida para ellos, bueno, pues ahí es donde se sitúa, pues tienen la despensa al lado.
Claro, son animales insectívoros. Qué curioso, un animal que no necesita ver al vivir en túneles subterráneos. Entonces los ojitos del topo están prácticamente cerrados. Habla usted de por el humo se sabe dónde está el fuego, dice la zarzuela. Sí, y hablando de la zarzuela, ¿saben padre y Elia y todos dónde he tenido que ir este año? En estas navidades con tan poca simbología religiosa como ha habido. ¿Saben dónde he tenido que ir para escuchar un villancico de verdad, gusto y precioso? Pues ¿dónde va a ser, hija? Al Teatro de la Zarzuela.
Pues claro, es que es verdad que ha costado esta Navidad escuchar villancicos nuestros, ¿no?
Y ver iconografía religiosa.
Es verdad.
Pero eso sí, me fui, muchísimas gracias, por cierto, a todos los participantes, al concierto de fin de año al Teatro de la Zarzuela, y allí, después de un maravilloso recital de zarzuela, pues a cargo, voy a decirlo, a cargo de un gran barítono, Juan Jesús Rodríguez, uh-huh, y de dos sopranos realmente maravillosas, Isabel Rey y la maravillosa también Montiel, que estuvieron soberbios todos, pues allí hubo un precioso, y al final un villancico maravilloso, donde una novedad, intervino con María José y con Isabel y con Juan Jesús y con el maestro Ramón Tebar, intervino el director del coro.
Anda.
El gran Fauró, que cantó también como uno más del coro. Fue precioso. Un abrazo
bien
a todos, que de verdad, a los amantes de la zarzuela, entre los que me cuento, nos han alegrado las Navidades.
Pues sí. Es lo que apetece, ¿verdad? En esta época.
Sí, claro que sí.
Es verdad. Padre,
también nuestra emisora también escuché yo un villancico, y al terminar el cual sería para felicitar a todos los oyentes.
Claro, gracias. Aquí sí ponemos villancicos y nuestro querido Andrés Amorós también hace un programa fantástico en ese sentido.
Eso iba yo a referir, yo tuve el gusto de escucharlo, el programa de Andrés Amorós, claro, música religiosa, fue sencillamente magistral.
Claro.
Magistral.
Bueno, padre, tengo a Carlos de Valencia, voy a comentarle esta duda. Dice, tengo unos geranios que compro en el vivero, pero vienen con unos tallos altos, gruesos, fuertes y flores espectaculares. Cepero en casa, cuando las flores ya se van secando, los despunto y los tallos que nacen son cortos, delgaditos y las flores menos espectaculares. Los pongo en jardineras de 60 centímetros, 3 en cada una, y tengo sol desde las 12 hasta las 8. Los riego 2 o 3 veces por semana. ¿Qué hago mal? Nos dice Carlos. ¿Qué hago mal?
Demasiado, va 3 veces por semana. En esta época, bueno, supongo que él no se, bueno, allí el clima generalmente todo el año es bueno, pero es demasiado riego 3 veces por semana.
Es mucho riego, sí.
Muchísimo sí. riego. Y además, no solamente es mucho riego, sino que al regar 3 veces por semana, está lavando la tierra y llega un momento en que la tierra se queda sin ningún elemento nutriente.
Bueno, pues esa
y eso es lo que sí. detectará después que la flor sea más pequeña o menos voluminosa, porque claro, 3 veces de riego por semana, pues si por lo menos una vez cada 10-12 días tendría que portarle, pues siquiera algo de abono universal.
Claro, claro, claro.
Y si no aporta y se pasa todo el mes regando 3 veces por semana, ahí tenemos un compost que está completamente estéril, no tiene elementos nutrientes y la planta lo tiene que acusar naturalmente.
Bueno, pues Carlos de Valencia, que lo riegue menos, 2-3 veces por semana es muchísimo. Estoy impresionada ¿sí? porque nos ha mandado padre Francisco una foto de un tronco del Brasil, una ¿sí? gracena, ¿no? Y le ha florecido, dice, claro. de un hijo, dice que sale de esta, dice, y otro hijo independiente, es preciosa, padre, dice.
Es la perfume exquisito, las florecillas salen blancas.
Sí, sí, efectivamente, y además dice, palabrita del niño Jesús, dice que es la primera vez que veo uno de estos troncos florecidos. Pues enhorabuena, Francisco, porque la verdad que...
Es muy difícil, es excepcional, claro. efectivamente, es en esa casa difícil. No necesitan perfume estas navidades, claro que sí. Claro que sí.
Tienes tu razón. Es muy difícil saber cuándo va a... Bueno, cuando se ve que brota algo que no es normal, pues bueno, los que hemos tenido viveros sabemos que ya viene, digamos, una especie de floración, pero que además el perfume es exquisito. Es que es un perfume de una delicadeza enorme. Perfuma Tremendo. Una casa perfectamente.
Qué Tremendo, bien, claro qué suerte sí. nuestro amigo Francisco. Miguel.
Bueno, también podemos perfumar al cachorrito. Sí. Yo sigo con mi cachorro. Con esas espumas en seco de Menforsan para el cachorro, esos flyers, porque hay algo también muy delicado en el cachorro que no quiero dejar de recordar. No debe enfriarse. Y claro, la tendencia, vamos a bañarlo, que viene a lo mejor del criadero, prudencia, hombre, no es que el perro sea alérgico al agua, ni mucho menos.
No, pero
hay que tener mucho cuidado, porque lo peor es el enfriado después del baño. Por eso, si somos prudentes, pues, los niños querrán todos bañarlo. Hola, a la bañera, preparar la bañera. Hay que ser muy prudente hasta que después de llevarlo inmediatamente, debemos hacerlo al veterinario, él nos diga que está establecido ya su programa de vacunación. Seguramente los cachorros llegarán ya del criadero, de donde vengan, con una primera dosis de vacuna. Pero es el veterinario que tiene que establecer un calendario. Un abrazo a mi queridísimo amigo el doctor Oscar Piedra, que nos ha acompañado tantas veces este año también, y al que recurriremos para ir criando al cachorrito lo mejor que podamos. Pero esa espuma seca, esa espuma de flyer de Menforsan, hará que el cachorrito tenga buen olor, esté limpito, que no puede estar hecho una calamidad estos días en casa, ¿verdad?, sin necesidad de mojarlo. Y luego ya poquito a poco irá poniéndose al día.
Bueno, es que además en la página web, en www.menforsan.com, hay un apartado de peluquerías y clínicas veterinarias dentro, porque como estás hablando sí, del lavado, sí. dentro de las peluquerías siempre utilizan esos productos de Menforsan claro. y son, bueno, pues envases de grandes cantidades, incluso también hay para el hogar, ya sabes, esos ambientadores
sí,
que son.
Efectivamente, sí, Menforsan atiende al profesional por una parte, con el tipo de envases y luego también con otros más adecuados para menor consumo al particular para casa.
Claro que sí.
Pero sobre todo no caigamos en la tentación de seguirle a los niños la corriente al agua, no. Tranquilo. Claro, los niños dicen, como a mí me bañan a la fuerza, ahora baño yo al cachorro.
Bueno,
tienen
que estar un tiempo sin pisar la calle, ¿no? También,
eso,
Miguel.
Fíjate, últimamente también algunos veterinarios recomiendan llevarlos en una cesta, porque el problema es el contacto con el suelo.
Con el suelo.
Allí es donde están los virus, y hay virus, el virus del moquillo, por ejemplo, el virus de Carré, puede aguantar más de un año en el suelo si ha pasado por allí un animal con el virus, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos.
Es verdad. Bueno, pues vamos a ir acabando ya. Y Miguel, no sé si alguna cuestión más. las mascotas que ya han llegado a casa.
Esos cuidados en especial, inmediatamente después de disfrutar de su contacto, al veterinario, primero hablar con él. No hace falta que llevemos al animal. Tengo un animal, han traído este animalito, en qué situación está, le enseñaremos los documentos que nos han dado y él ya establecerá todo el programa. Y a mí me vais a perdonar, por eso tengo que ponerme a jugar ahora con mis juguetes de Reyes y no
claro,
pienso parar
claro.
hasta mañana.
Así que... Bueno, y desde pequeñitos esas mascotas, los perros, ¿no? También no crearles un carácter excesivamente nervioso, hay que jugar con ellos, pero tampoco excitarlos demasiado, ¿no?
Ni darles ninguna golosina humana, ni una amiguita de roscón, no digamos ya chocolate, no. Desde el primer momento podemos tener ya preparados, si no los han traído los Reyes, habrá que comprarlo enseguida, esos premios, esas golosinas para ellos, no restos de la comida humana. Y como cedamos una sola vez a darle de comer mientras estamos comiendo nosotros, lo pedirá siempre.
Claro.
El perrito no asimila que nuestra mesa sea una fuente de comida para él. Lo empezará a asimilar si cedemos y le damos. Aquí tenemos que ser tajantes.
Sí, porque basta que lo hagamos una vez para fastidiar, la verdad. O sea,
ya sé que miran con muchos ojos tiernos, pues le acariciamos y punto. Pero comida humana, no.
No hay que darle nada,
padre,
no hay están, que ser, están siempre al lado.
Yo le daba un poquito... con el dedo meñique.
Y
me miraba y decía, qué bueno eres.
Seré muy tajante en este caso. Por una vez en la vida, excepcionalmente,
y
solo no le hagan caso al padre. Ya está,
yo decía, yo estoy disfrutando de este lado y probarlo un poquito, pues no.
Insisto.
Es que, claro, es ese carácter encantador del que nos hablabas, Miguel, ¿no? Y te miran con esos ojos que entonces, bueno...
Pues diré lo que nunca he dicho hasta ahora, ni voy a volver a decir. No le hagan caso al padre.
Pues ya está, dicho.
Solo en este caso.
Padre, hasta aquí vamos a llegar, pero volvemos la semana que viene, ¿eh?
Si Dios quiere.
Pues un fuerte abrazo, que pase usted un excelente día de Reyes.
Que los Reyes vengan muy... sean espléndidos.
Claro, y que descansen ya, que descansen después de esta noche tan tan intensa que han tenido. Ahora comer roscón. Un fuerte abrazo, padre,
adiós,
gracias.
Padre, adiós,
buen día a todos.
Buen día, adiós. Miguel, lo mismo, a jugar ya con, los juguetitos.
Sí,
yo
sí,
me quedo un ratito más. Hasta la...
luego a jugar también.
También, luego hasta la 1:30 tenemos mañana de fin de semana. Así que se quedan con las noticias, el boletín de las 12 y volvemos enseguida. Hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo. Shout.